Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 49. Landon y Victoria se quedaron a solas ante la puerta de doble hoja que daba paso al Sancta Sanctorum de los archivos secretos. La decoración de la galería era una incongruente mezcla de alfombras sobre suelos de mármol y cámaras de seguridad inalámbricas instaladas junto a querubines tallados en el techo. Landon lo bautizó como Renacimiento Estéril. Junto a la puerta de acceso había una pequeña placa de bronce. Archivo Vaticano. Conservador Padre Jackie Tomaso. Padre Jackie Tomaso. Landon reconoció el nombre por las cartas de rechazo que guardaba en el escritorio de su casa. Estimado señor Landon, con gran pesar le informo de que su petición ha sido denegada. Con gran pesar. Y un cuerno. Desde que había comenzado el reinado de Jackie Tomaso, Landon no conocía a ningún académico estadounidense, no católico, a quien hubieran concedido acceso a los archivos secretos del Vaticano. El guardiano lo llamaban los historiadores. Jackie Tomaso era el bibliotecario más duro de pelar de todo el mundo. Detrás de la puerta y el umbral abovedado que daba acceso al Sancta Sanctorum, Landon casi esperaba encontrar al padre Tomaso ataviado con uniforme militar y casco, montando guardia con una bazuca. El lugar, sin embargo, estaba desierto. Silencio. Iluminación tenue. El Archivo Vaticano. Uno de los sueños de su vida. Al contemplar finalmente la cámara secreta, la primera reacción de Landon fue de vergüenza. Se dio cuenta de lo ingenuamente romántico que había sido. La imagen que durante todos esos años se había formado de esa sala no podría haber sido más inexacta. Había imaginado polvorientas estanterías repletas de desgastados volúmenes, sacerdotes catalogando a la luz de las velas y vidrieras de colores, monjes estudiando minuciosamente rollos de pergamino. Nada que ver. A primera vista parecía un oscuro hangar en el que alguien hubiera construido una docena de pistas de squash independientes. Landon, claro está, sabía bien lo que eran esos recintos acristalados. No lo sorprendió verlos allí. La humedad y el calor eran perjudiciales para los volúmenes y pergaminos antiguos, y una adecuada conservación requería el uso de cámaras como esas, cubículos herméticos que los mantenían alejados de la humedad y los ácidos naturales del aire. El profesor había estado en el interior de cámaras herméticas muchas veces, pero siempre había sido una experiencia desagradable. Era como entrar en un contenedor hermético cuyo oxígeno estuviera regulado por un bibliotecario. Las cámaras permanecían en una oscuridad casi fantasmal, apenas iluminadas por unas pequeñas luces empotradas al final de cada estantería. En la negrura de cada celda, Landon advirtió los enormes fantasmas, hilera tras hilera de imponentes estanterías cargadas de historia. Era una colección increíble. Victoria también parecía fascinada. Caminaba detrás de él, observando en silencio los gigantescos cubos transparentes. No tenía mucho tiempo, así que rápidamente Landon se puso a buscar por la oscura habitación un catálogo en el que estuviera registrada la colección de la biblioteca. Lo único que vio, sin embargo, fue el resplandor de un puñado de terminales de ordenador. Parece que tienen un catálogo. El índice de la biblioteca está informatizado. Victoria se mostró esperanzada. Eso debería facilitarnos las cosas. Él deseó poder compartir su entusiasmo, pero intuyó que se trataba de una mala noticia. Se acercó a un terminal y empezó a teclear. Sus temores quedaron confirmados al instante. Y el método de toda la vida habría sido mejor. ¿Por qué? Él se apartó del monitor. Porque los libros reales no están protegidos con contraseña. Como científica, ¿no tendrás por casualidad dotes de pirata informático? Victoria negó con la cabeza. Sé abrir ostras, eso es todo. Landon respiró profundamente y se volvió hacia la inquietante colección de cámaras transparentes. Se dirigió a la más cercana y aguzó la mirada para intentar ver algo en su interior. Al otro lado del cristal vislumbró formas que reconoció como estanterías, cilindros para almacenar pergaminos y mesas de consulta. Luego levantó la mirada hacia las etiquetas que brillaban al final de cada estante. Como en todas las bibliotecas, indicaban lo que contenía la hilera. Empezó a leer los nombres de las secciones mientras recorría el pasillo pegado a la barrera transparente. Pietro le Eremita, Le Crociate, Urbano II, Y levante. Las estanterías están etiquetadas, dijo sin dejar de andar, pero no por orden alfabético de autor. No le sorprendía en absoluto. Los archivos antiguos casi nunca estaban catalogados alfabéticamente porque la mayoría de los autores eran desconocidos. Por título tampoco, porque la mayor parte de los documentos históricos eran cartas sin título o fragmentos de pergaminos. En su mayoría la catalogación solía hacerse por orden cronológico. Ese orden, sin embargo, no parecía ser cronológico. Landon sintió que se le estaba escapando un tiempo valiosísimo. Parece que el Vaticano tiene su propio sistema. ¡Qué sorpresa! Volvió a examinar las etiquetas. Los documentos comprendían varios siglos, pero advirtió que todas las palabras clave estaban interrelacionadas. Creo que la clasificación es temática. ¿Temática? Dijo Victoria en un tono desaprobatorio. No parece muy práctico. En realidad, pensó él considerando atentamente la cuestión. Puede que se trate de la catalogación más astuta que haya visto nunca. Siempre les decía a sus alumnos que era mejor comprender las características y los motivos generales de un periodo artístico que perderse en el mare magnum de fechas y obras específicas. Al parecer, los archivos vaticanos seguían una filosofía similar. Pinceladas generales. Todo lo que hay en esta cámara, dijo Landon, sintiéndose cada vez más confiado. Siglos de material tiene que ver con las cruzadas. Es el tema de esta cámara. Estaba todo allí, advirtió. Informes históricos, cartas, obras de arte, información sociopolítica, análisis modernos, todo en un mismo sitio, facilitando así una comprensión más profunda del tema. Brillante. Victoria frunció el entrecejo. Pero la información puede estar relacionada con múltiples temas simultáneamente, razón por la cual cruzan las referencias mediante marcadores. Landon señaló una etiqueta de plástico de color insertada entre los documentos. Con ello se indican los documentos secundarios que se encuentran situados en algún otro lugar con su tema principal. De acuerdo, dijo ella, dando por válida su explicación. Puso entonces los brazos en jarras e inspeccionó el vasto espacio. Luego se volvió hacia él. Entonces, profesor, ¿cómo se llama esa cosa de Galileo que estamos buscando? Él no pudo evitar sonreír. Todavía no había asimilado que se encontraba en esa sala. Está aquí, pensó, en algún lugar esperándome. Sígueme, ordenó, y empezó a recorrer a toda velocidad el primer pasillo, examinando las etiquetas indicadoras de cada cámara. ¿Recuerdas lo que te he contado del sendero de la iluminación? Que los Illuminati reclutaban nuevos miembros mediante una compleja prueba. La búsqueda del tesoro, dijo Vittoria, siguiéndolo de cerca. El problema era que una vez colocados los indicadores, los Illuminati necesitaban hacer saber de algún modo a la comunidad científica que el sendero existía. Lógico, comentó ella. De lo contrario, nadie lo habría buscado. Sí, e incluso si conseguían averiguar la existencia del sendero, los científicos seguían sin saber dónde comenzaba. Roma es muy grande. Ya veo. Landon empezó a recorrer el siguiente pasillo, examinando las etiquetas mientras hablaba. Hace unos 15 años, unos historiadores de la Sorbona y yo descubrimos una serie de cartas Illuminati llenas de referencias al Secno. La señal. El anuncio del sendero y del lugar en el que comenzaba. Sí. Y desde entonces muchos estudiosos de la hermandad, yo incluido, hemos descubierto otras referencias al Secno. Hoy en día es una teoría aceptada que la pista existe y que Galileo la distribuyó entre la comunidad científica sin que el Vaticano se enterara. ¿Cómo? No estamos seguros, pero probablemente mediante alguna publicación. A lo largo de los años publicó muchos libros y boletines informativos, que sin duda también llegaron a manos del Vaticano. Eso suena peligroso. Cierto, sin embargo, sabemos que el SEC no fue distribuido. ¿Y nadie lo ha encontrado? No. Curiosamente, todas las alusiones al SEC, en diarios masónicos, antiguas revistas científicas, cartas Illuminati, consisten en un número. ¿666? Landon sonrió. No, el 503. ¿Y qué significa? Todavía no lo hemos descubierto. Yo me obsesioné con el 503 e intenté encontrarle un significado de todas las formas posibles: numerología, referencias de mapas, latitudes. Landon llegó al final del pasillo, dobló la esquina y se apresuró a examinar la siguiente hilera de etiquetas mientras hablaba. Durante muchos años, la única pista parecía ser que el 503 comenzaba con el número 5, uno de los dígitos sagrados para los Illuminati. Algo me dice que por fin has averiguado a qué hace referencia y que por eso estamos aquí. Así es, dijo él, permitiéndose un raro momento de orgullo por su trabajo. ¿Te suena un libro de Galileo titulado Diálogo? Por supuesto, es famoso entre los científicos por ser la máxima traición a la ciencia jamás cometida. Traición no era la palabra que Landon habría usado, pero entendía lo que Vittoria quería decir. A principios de la década de 1630, Galileo quería publicar un libro que apoyara el modelo heliocéntrico del sistema solar desarrollado por Copérnico, pero el Vaticano no permitía su publicación, a no ser que Galileo incluyera a sí mismo persuasivas pruebas de su propio modelo geocéntrico. Un modelo, Galileo lo sabía, completamente equivocado. Así pues, no tuvo otra opción que acceder a las demandas de la Iglesia y conceder el mismo espacio a ambos modelos. Como probablemente sabrás, prosiguió Landon, a pesar de las concesiones que hizo Galileo, el diálogo fue considerado herético y el Vaticano lo condenó a arresto domiciliario. Ninguna buena acción queda sin castigo. Él sonrió. Cierto. Aún así, Galileo era perseverante. Mientras permanecía bajo arresto domiciliario, escribió en secreto un manuscrito menos conocido, que los académicos a menudo confunden con el diálogo. Ese libro se titula Discorsi. Vittoria asintió. He oído hablar de él. Discurso sobre las mareas. Landon se detuvo de golpe, sorprendido porque conociera una obscura publicación sobre el movimiento planetario y su efecto en las mareas. ¡Ey! Dijo Vittoria. Estás hablando con una física marina italiana cuyo padre veneraba a Galileo. Él se rió. Lo que buscaban, sin embargo, no era Discorsi. Landon le explicó que esa no fue la única obra que Galileo escribió bajo arresto domiciliario. Los historiadores creían que también había escrito un obscuro folleto titulado Diagrama. Diagrama de la Verita, dijo. El diagrama de la verdad. Nunca había oído hablar de él. No me sorprende. El diagrama fue la obra más secreta de Galileo. Supuestamente consiste en un tratado sobre hechos científicos que no le permitieron compartir. Al igual que algunos otros manuscritos anteriores suyos, un amigo lo sacó a escondidas de Roma y fue publicado en secreto en Holanda. El folleto se hizo muy popular entre la comunidad científica clandestina de Europa. Más adelante, el Vaticano descubrió su existencia y promovió una campaña de quema de ejemplares. Vittoria estaba intrigada. ¿Y crees que ese diagrama contiene la pista? El secno, la información acerca del sendero de la iluminación. Gracias al diagrama, las ideas de Galileo se extendieron. De eso estoy seguro. Landon entró en la tercera hilera de cámaras y siguió examinando las etiquetas indicadoras. Los archiveros llevan años buscando un ejemplar, pero entre las quemas de volúmenes vaticanas y la baja ratio que permanecía de permanencia del folleto, el diagrama parece haber desaparecido de la faz de la Tierra. ¿Ratio de permanencia? Su durabilidad. Los archiveros puntúan los documentos del 1 al 10 según su integridad estructural. El diagrama fue impreso en papiro de junco. Es como el papel de seda. Su promedio de vida no alcanza los 100 años. ¿Por qué no utilizaron algo más resistente? Se hizo a petición de Galileo, para proteger a sus seguidores. De este modo, todo científico al que atraparan con un ejemplar podía tirarlo al agua y el folleto se disolvería. Algo genial para destruir pruebas, pero terrible para los archiveros. Se cree que solo un ejemplar del diagrama sobrevivió más allá del siglo XVIII. Uno. Vittoria, momentáneamente anonadada, miró alrededor de la sala. ¿Y está aquí? Confiscado por el Vaticano en los Países Bajos poco después de la muerte de Galileo. Llevó años solicitando que me dejen verlo, desde que averigüé que estaba aquí. Como si hubiera leído la mente de Landon, ella caminó hasta el otro lado del pasillo y empezó a examinar la cámara contigua, doblando así el ritmo de la búsqueda. Gracias, dijo él. Busca etiquetas relacionadas con cualquier cosa que tenga que ver con Galileo, ciencias, científicos, lo sabrás en cuanto lo veas. Muy bien, pero todavía no me has dicho qué te ha llevado a pensar que el diagrama contiene la pista. ¿Tiene algo que ver con ese número que no dejaba de aparecer en las cartas Illuminati? ¿El 503? Landon sonrió. Sí, me ha llevado tiempo, pero finalmente me he dado cuenta de que 503 no es más que un simple código. Y señala claramente el contenido del diagrama. Por un instante, Landon revivió el momento en que había experimentado la inesperada revelación. Un 16 de agosto. Hacía 2 años. Se encontraba a orillas de un lago en la boda del hijo de un colega. De repente empezó a sonar música de gaitas y la comitiva nupcial hizo su excepcional entrada, surcando el lago en una barcaza. La embarcación estaba decorada con flores y coronas. En el casco había pintado un numeral romano, DC2. Extrañado, Landon le preguntó al padre de la novia: ¿Y ese 602? ¿602? Él señaló la barcaza. DSII es el numeral romano para 602. El hombre se rió. No se trata de ningún numeral romano, es el nombre de la barcaza. ¿602? El hombre asintió. Dick y Connie segundo. Landon se sintió avergonzado. Dick y Connie eran la pareja de novios. Obviamente le habían puesto ese nombre a la barcaza en su honor. ¿Qué pasó con la DC-1? El hombre soltó un gruñido. Se hundió ayer durante el ensayo del banquete. Landon rió. Lamento oír eso. Observó de nuevo la barcaza. 602, pensó. DCII, como si de un QEII en miniatura se trataba. Queen Elizabeth II. Y un instante después cayó en la cuenta. Ahora Landon se volvió hacia Victoria. Como he dicho antes, 503 es un código. Un truco de los Illuminati para ocultar lo que en realidad era un numeral romano. El número 503 en numerales romanos es DIII. Él levantó la mirada. ¡Qué rapidez! No me digas que eres una iluminata. Ella se rió. Usó numerales romanos para codificar estratos pelágicos. Por supuesto, pensó él. ¿Acaso no lo hacemos todos? Victoria se le quedó mirando. ¿Y qué significa D doble D triple I? De I, D doble I, D triple I son abreviaciones muy antiguas. Las utilizaban los científicos de antaño para distinguir los tres tipos de documentos galileanos que más se solían confundir. Ella exhaló un suspiro. Diálogo, discorsi, diagrama, de uno, de dos, de tres, todos científicos, todos controvertidos. 503 es D3, diagrama, el tercer libro. Victoria se sentía confundida. Pero hay algo que todavía no veo claro. Si ese signo, esa pista, ese anuncio del sendero de la iluminación realmente se encuentra en el diagrama de Galileo, ¿cómo es que el Vaticano no lo vio cuando confiscó todos los ejemplares? Quizá lo vieron, pero no lo reconocieron. ¿Recuerdas los indicadores de los Illuminati ocultos a plena vista? La disimulación. Al parecer el signo está escondido del mismo modo, a plena vista, invisible para quien no estuviera buscándolo, y también para quien no lo comprendiera. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Galileo lo escondió bien. Según los documentos históricos, el signo fue revelado mediante lo que los Illuminati llamaban lengua pura. ¿Un lenguaje puro? Sí. ¿Las matemáticas? Eso creo, parece lo más obvio. Al fin y al cabo, Galileo era un científico y escribía para científicos. Las matemáticas habrían sido una elección lógica para ocultar la pista. El folleto se titula diagrama, así que imagino que algún diagrama matemático también debe de formar parte del código. Vittoria se mostraba ahora algo más esperanzada. Bueno, supongo que Galileo podría haber creado una especie de código matemático que pasara inadvertido a los clérigos. No pareces muy convencida, dijo Landon avanzando por el pasillo. No lo estoy, básicamente porque tú tampoco pareces estarlo. Si estás seguro acerca del D3, ¿cómo es que no lo publicaste? Así, alguien que sí tuviera acceso a los archivos vaticanos podría haber entrado y comprobarlo hace mucho. No quería publicarlo, dijo él. He trabajado muy duro para conseguir la información y... Se interrumpió de golpe avergonzado. Querías la gloria. Landon notó que se sonrojaba. En cierto modo, es solo que no tienes por qué avergonzarte. Estás hablando con una científica. Publicar o perecer. En el CERN lo llamamos demostrar o asfixiarse. No se trataba únicamente de ser el primero. También me preocupaba que si la información que contiene el diagrama caía en las manos equivocadas, éste pudiera desaparecer. ¿Con lo de manos equivocadas te refieres al Vaticano? No son malas per se, pero la Iglesia siempre ha minimizado la amenaza de los Illuminati. A principios del siglo XX, el Vaticano llegó a decir que la hermandad no era más que un producto de imaginaciones hiperactivas. Los clérigos creyeron, quizá acertadamente, que lo último que necesitaban saber los cristianos era que había un poderoso movimiento anticristiano infiltrado en sus bancos, en sus partidos políticos y en sus universidades. En presente, Robert, se recordó a sí mismo, hay un poderoso movimiento anticristiano infiltrado en sus bancos. ¿Y piensas que el Vaticano habría enterrado toda prueba que corrobora la amenaza de los Illuminati? Muy posiblemente. Cualquier amenaza real o imaginaria debilita la fe en el poder de la Iglesia. Una pregunta más. Vittoria se detuvo de golpe y se le quedó mirando como si fuera un alienígena. ¿Estás hablando en serio? Él se detuvo a su vez. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿de verdad es este tu plan para salir de esta situación? Landon no estaba seguro de si lo que veía en sus ojos era mera compasión o auténtico terror. ¿Te refieres a encontrar el ejemplar de diagrama? No, me refiero a encontrar el ejemplar del diagrama, localizar un secno de 400 años de antigüedad, descifrar un código matemático y seguir un antiguo sendero de obras de arte que únicamente los científicos más brillantes de la historia han sido capaces de seguir, todo en apenas 4 horas. Él se encogió de hombros. Estoy abierto a otras sugerencias. Capítulo 50. Robert Landon se acercó a la cámara número 9 y leyó las etiquetas de las estanterías. Brahe, Clavius, Copernicus, Kepler, Newton. Al releerlas sintió una repentina inquietud. Aquí están los científicos. Pero ¿dónde está Galileo? Se volvió hacia Vittoria, que estaba revisando los contenidos de una cámara vecina. He encontrado el tema, pero Galileo no está aquí. Sí, sí está, dijo ella, acercándose a la siguiente cámara con el entrecejo fruncido. Está aquí, pero espero que hayas traído tus gafas de lectura porque la cámara entera está dedicada a él. Landon corrió a su lado. Vittoria tenía razón. Todas las etiquetas indicadoras de la cámara número 10 tenían la misma palabra clave: el proceso galileano. Él dejó escapar un leve silbido al darse cuenta de por qué Galileo tenía su propia cámara. El proceso de Galileo. Se maravilló mirando desde el otro lado del cristal el oscuro contorno de las estanterías. El más largo y costoso proceso legal en la historia del Vaticano. 14 años y 600 millones de liras. ¿Está todo aquí? Hay unos cuantos documentos legales. Parece que los abogados no han evolucionado mucho en todos estos siglos. Tampoco los tiburones. Landon se acercó a grandes zancadas a un gran botón amarillo que había a un lado de la cámara. Al presionarlo, un banco de luces se encendió con un zumbido en su interior. Eran de un intenso color rojo que convirtió el cubo en una resplandeciente celda carmesí, un auténtico laberinto de altas estanterías. Dios mío, dijo Vittoria algo asustada. ¿Vamos a broncearnos o a trabajar? Los pergaminos y el papel vitela se deterioran con mucha facilidad, por lo que siempre se emplean luces oscuras para iluminar las cámaras. Uno podría volverse loco ahí dentro. O algo peor, pensó Landon mientras se dirigía hacia la única entrada de la cámara. Una pequeña advertencia. El oxígeno es oxidante, así que las cámaras herméticas contienen muy poco. El interior prácticamente se encuentra al vacío. Te costará respirar. Bueno, si los viejos cardenales pueden sobrevivir a esto. Cierto, pensó él. Espero que tengamos la misma suerte. La entrada de la cámara consistía en una única puerta electrónica giratoria. Landon advirtió la típica disposición de cuatro botones de acceso en su interior, cada uno accesible desde un compartimento. Cuando se presionaba un botón, la puerta motorizada se ponía en marcha e indicaba media rotación hasta que volvía a detenerse. Un procedimiento estándar para preservar la integridad de la atmósfera interior. Cuando ya esté dentro, dijo, presiona el botón y haz lo mismo que he hecho yo. En el interior solo hay un 8% de humedad, así que prepárate para notar la boca seca. Entró en el compartimento rotatorio y presionó el botón. La puerta emitió un sonoro zumbido y empezó a girar. Mientras seguía su movimiento, Landon empezó a preparar su cuerpo para el shock físico que siempre acompañaba a los primeros segundos en una cámara hermética. Entrar en un archivo estanco era como pasar de golpe del nivel del mar a 6.000 metros de altitud. No era infrecuente sufrir náuseas y mareos. Si ves doble, dobla la cintura, decía el mantra del archivero. El profesor notó que se le empezaban a tapar los oídos. Oyó el silbido del aire y la puerta se detuvo. Ya estaba dentro. Lo primero que advirtió fue que el aire era más escaso todavía de lo que había esperado. Al parecer, el Vaticano se tomaba sus archivos un poco más en serio que la mayoría. Reprimió una náusea y relajó el pecho mientras sus capilares pulmonares se dilataban. El malestar pasó deprisa. Ya está aquí el delfín, murmuró, satisfecho porque sus 50 largos diarios servían de algo. Cuando al fin comenzó a respirar con mayor normalidad, miró alrededor de la cámara. A pesar de que las paredes eran transparentes, sintió la tan familiar ansiedad. Estoy en una caja, pensó, de color rojo sangre. La puerta emitió un zumbido a sus espaldas, y Landon se volvió para ver entrar a Victoria. En cuanto estuvo dentro, los ojos de la joven se humedecieron y empezó a respirar con dificultad. Es solo un minuto, dijo él. Si sientes mareos, inclínate hacia adelante. Me siento, repuso ella jadeante, como si estuviera haciendo submarinismo con la mezcla incorrecta. Él esperó a que se aclimatara. Sabía que se pondría bien. Estaba claro que Victoria Vetra se encontraba en plena forma. No como los renqueantes exalumnos de Radcliffe a quienes Landon había acompañado a la cámara hermética de la biblioteca Widener. La visita había terminado con él haciéndole el boca a boca a una anciana que a punto había estado de tragarse la dentadura postiza. ¿Te encuentras mejor? Preguntó él. Victoria asintió. Antes me he subido a tu maldito avión espacial, así que te debía una. Ella sonrió. Touché. Landon metió la mano en la caja que había junto a la puerta y extrajo unos guantes blancos de algodón. ¿Es necesaria la formalidad? Quiso saber ella. Es por el ácido de los dedos. No podemos tocar los documentos sin ellos. ¿Necesitas un par? Victoria se puso los guantes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Él consultó la hora en su reloj de Mickey Mouse. Acaban de dar las 7. Tenemos que encontrar esa cosa antes de una hora. En realidad, contestó él, no disponemos de tanto tiempo. Señaló un conducto que había en el techo. En circunstancias normales, el conservador enciende un sistema de reoxigenación cuando alguien entra en la cámara. Ahora está apagado. Dentro de 20 minutos nos habremos quedado sin aire. Victoria empalideció perceptiblemente bajo la luz roja. Landon sonrió y se alisó los guantes. Demostrar o asfixiarse, señorita Vetra. Mickey apremia. Capítulo 51. El reportero de la BBC, Gunther Click, se quedó mirando el teléfono móvil que tenía en la mano durante 10 segundos antes de colgar. Chinita Macri lo examinó desde la parte trasera de la furgoneta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? Él se volvió. Se sentía como un niño que hubiera recibido un regalo de Navidad que quizá no fuera para él. Acaban de darme un soplo. En el Vaticano está sucediendo algo. Se llama cónclave, dijo Chinita. Menudo soplo. No, otra cosa. Algo importante. Glick se preguntó si lo que acababa de contarle el desconocido sería verdad, y se sintió avergonzado cuando se dio cuenta de que estaba rezando para que así fuera. ¿Y si te dijera que cuatro cardenales han sido secuestrados y van a ser asesinados en cuatro iglesias distintas? Te diría que alguien de la oficina central con un macabro sentido del humor te está tomando el pelo. ¿Y si te dijera que nos van a indicar el emplazamiento exacto del primer asesinato? Querría saber con quién demonios acabas de hablar. No me lo dijo. Quizá porque era un farsante. Glick ya contaba con el cinismo de Macri, pero lo que la chica no tenía en cuenta era que en el British Tatler se había pasado casi una década tratando con mentirosos y lunáticos. El tipo con el que acababa de hablar no era ninguna de las dos cosas. Al contrario, se había comportado con fría cordura. Lo llamaré antes de las 8, le había dicho, y le diré dónde tendrá lugar el primer asesinato. Las imágenes que grabe lo harán famoso. Cuando Glick le había preguntado por qué le estaba dando esa información, la respuesta había sido tan glacial como su acento de Oriente Medio. Los medios de comunicación son el brazo derecho de la anarquía. «Me ha dicho algo más», dijo Glick. «¿Qué? ¿Que Elvis Presley acaba de ser nombrado papa? Conecta con la base de datos de la BBC, ¿quieres?» Glick podía notar cómo la adrenalina fluía por su cuerpo. «Quiero ver qué otras noticias les hemos dedicado a esos tipos». ¿Qué tipos? Hazlo, por favor. Macri suspiró y empezó a establecer la conexión con la base de datos. Tardará un minuto. A Glick la cabeza le iba a 1000 por hora. El desconocido tenía mucho interés en saber si contaba con una cámara, videógrafo, y si podíamos transmitir en directo. 1,537 megahercios. ¿Se puede saber de qué va todo esto? La base de datos emitió un pitido. «Muy bien, estamos conectados. ¿Qué es lo que estás buscando?» Glick le dijo la palabra clave. Macri se volvió y se le quedó mirando fijamente. «Estás bromeando, ¿verdad?» Capítulo 52. La organización interna de la cámara número 10 no era tan intuitiva como Landon había supuesto, y el manuscrito del diagrama no parecía encontrarse con otras publicaciones similares de Galileo. Sin acceso al catálogo informatizado o a un localizador de referencias, Landon y Victoria no sabían por dónde empezar a buscar. «¿Estás seguro de que el diagrama está aquí?» preguntó ella. «Del todo. Aparece tanto en el listado del oficio de la propaganda de la Fede como... Está bien, mientras estés seguro». Victoria comenzó a buscar por la izquierda y él por la derecha. Landon tenía que hacer grandes esfuerzos para no detenerse y leer cada tesoro que encontraba. La colección era asombrosa. El ensayista, el mensajero de las estrellas, carta sobre las manchas solares, carta a la gran duquesa Cristina, apología pro Galileo. Fue Victoria quien finalmente lo encontró cerca del fondo de la cámara. Llamó a Landon con su gutural voz. «Diagrama de la verità». Él cruzó corriendo la bruma carmesí para unirse a la joven. «¿Dónde?» Victoria lo señaló e inmediatamente Landon se dio cuenta de por qué no lo habían encontrado antes. El manuscrito estaba dentro de una cubeta, no sobre los estantes. Las cubetas solían utilizarse para almacenar páginas sueltas. La etiqueta del contenedor no dejaba duda alguna sobre su contenido. «Diagrama de la verità. Galileo Galilei 1639». Landon se puso de rodillas y notó que se le aceleraba el pulso. «El diagrama», dijo y sonrió a Victoria. «Buen trabajo. Ayúdame a sacar la cubeta». Victoria se arrodilló a su lado y ambos tiraron de la bandeja de metal en la que se encontraba la cubeta. El contenedor se deslizó sobre unas pequeñas ruedas, dejando a la vista la parte superior. «¿No tiene cerradura?», dijo ella, sorprendida al ver un simple pestillo. «No. Nunca. A veces hay que evacuar los documentos con rapidez. Inundaciones, incendios. Pues ábrelo. Él no necesitaba ánimos. Con el sueño académico de su vida ante sí y el escaso aire que había en la cámara, no tenía intención alguna de demorarse. Descorrió el pestillo y abrió la tapa. En el fondo de la cubeta descansaba una bolsa negra de lona. La transpirabilidad de la tela resultaba de máxima importancia para la preservación de su contenido. Tomándola con ambas manos y manteniéndola en posición horizontal, Landon la extrajo de la cubeta. Esperaba un cofre del tesoro, comentó Vittoria. Parece más bien una funda de almohada. Sígueme, ordenó él. Sosteniendo la bolsa ante sí como si de una ofrenda sagrada se tratara, Landon se dirigió al centro de la cámara, hacia la típica mesa de consulta con el tablero de cristal. Si bien lo que se pretendía con su localización en el centro era minimizar los desplazamientos de documentos en el interior de la cámara, los investigadores también apreciaban la privacidad que ofrecían las estanterías circundantes. En las cámaras más importantes del mundo se hacían descubrimientos que coronaban carreras, y a la mayoría de los académicos no les gustaba que sus rivales pudieran verlos a través del cristal mientras trabajaban. Una vez frente a la mesa, depositó la bolsa encima de ella. Victoria permanecía a su lado. Tras rebuscar en una bandeja de herramientas, Landon encontró unas pinzas con almohadillas de fieltro utilizadas por los archiveros, unas grandes pinzas con dos discos planos en cada brazo. A medida que su emoción iba en aumento, temió que de un momento a otro fuera a despertarse en Cambridge, con una pila de exámenes por corregir a su lado. Finalmente tomó aire y abrió la bolsa. Con dedos trémulos metió las tenacillas en su interior. Relájate, dijo Vittoria. Es papel, no plutonio. Él rodeó con las tenacillas el montón de documentos que había dentro y con cuidado aplicó la mínima presión. Luego, más que tirar de las páginas, las mantuvo en su sitio mientras retiraba la bolsa, un procedimiento típico de los archiveros para minimizar la manipulación del objeto. Hasta que hubo retirado por completo la bolsa y encendido la luz oscura que había bajo la mesa, Landon no volvió a respirar. Iluminado desde abajo por la lámpara que había bajo el cristal del tablero, Victoria parecía ahora un espectro. —¡Qué pequeñas son las hojas! —dijo con un tono de reverencia en la voz. Él asintió. La pila de folios que tenían delante parecían las páginas sueltas de una novela de bolsillo. Landon advirtió que la hoja de encima era una ornamentada cubierta con el título, la fecha y el nombre de Galileo escrito de su puño y letra. En ese instante se olvidó del angosto lugar en el que se encontraba, de su agotamiento, se olvidó de la terrible situación que lo había llevado allí. Maravillado, se limitó a admirar el documento. Los encuentros cercanos con la historia siempre lo dejaban obnubilado, como si se encontrara ante el lienzo de la Mona Lisa. Landon no dudó ni por un momento de la edad y la autenticidad del descolorido y amarillento papiro, pero a excepción de la inevitable pérdida de color, el documento se encontraba en unas condiciones espléndidas. Ligera decoloración del pigmento, menor cohesión del papiro, pero en general su condición es magnífica. Con la visión borrosa a causa de la escasa humedad del aire, estudió el ornamentado grabado a mano de la cubierta. Victoria permanecía en silencio. Pásame la espátula, por favor, pidió señalando una bandeja llena de herramientas de acero inoxidable. Ella se la tendió. Landon sopesó la herramienta. Era de las buenas. Pasó los dedos por su superficie para retirar todo resto de electricidad estática, y luego, siempre con mucho cuidado, deslizó la hoja por debajo de la cubierta. La primera página estaba escrita a mano. La diminuta y estilizada caligrafía resultaba casi imposible de leer. Landon advirtió de inmediato que en la página no había diagramas ni números. Se trataba de un ensayo. Heliocentrismo, anunció Vittoria traduciendo el encabezamiento de la primera página. Examinó el texto. Parece como si Galileo renunciara al modelo geocéntrico de una vez por todas. Es italiano antiguo, así que no ofrezco garantías de mi traducción. Da igual, repuso él. Estamos buscando matemáticas, el lenguaje puro. Pasó la página con la espátula. Otro ensayo. Ni matemáticas ni diagramas. Las manos de Landon comenzaron a sudar dentro de los guantes. Movimiento de los planetas. Victoria tradujo el título. Él frunció el entrecejo. Cualquier otro día le habría fascinado leerlo. Por increíble que pudiera parecer, el actual modelo de órbitas planetarias elaborado por la NASA tras observarlas mediante telescopios de alta potencia era casi idéntico a las predicciones originales de Galileo. Nada de matemáticas, señaló ella. Habla acerca de movimientos retrógrados y órbitas elípticas o algo así. Órbitas elípticas. Landon recordó que el problema legal de Galileo había comenzado cuando afirmó que el movimiento planetario era elíptico. El Vaticano exaltaba la perfección del círculo e insistía en que el movimiento celestial solo podía ser circular. Los Illuminati de Galileo, sin embargo, también veían esa perfección en la elipse y reverenciaban la dualidad matemática de sus focos gemelos. La elipse Illuminati era prominente incluso hoy en día en la imaginería de los modernos tableros e incrustaciones masónicas. Siguiente, dijo Victoria. Landon pasó la página. Fases lunares y mareas, dijo la joven. Nada de números ni de diagramas. Él pasó otra página. Nada. Pasó otra docena más o menos. Nada. 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 Creía que ese tipo era un matemático, comentó ella. Esto es todo texto. Landon notó que el aire de sus pulmones era cada vez más escaso, igual que sus esperanzas. La pila de hojas menguaba. Aquí no hay nada, concluyó Victoria. Nada de matemáticas. Unas pocas fechas, unos pocos cálculos convencionales, pero nada que parezca una pista. Él pasó la última hoja y suspiró. También era un ensayo. Un libro corto, señaló Victoria con el entrecejo fruncido. Landon asintió. Como dicen los romanos, merda. Sí, mierda, pensó él. Su reflejo en el cristal parecía estar burlándose de él, como la imagen de esa mañana le había devuelto su ventanal. Un fantasma que envejece. Tiene que haber algo, dijo. La ronca desesperación de su voz lo sorprendió incluso a él. El SEC no está aquí en algún lugar, yo lo sé. ¿Y si estabas equivocado con lo de D3? Se volvió hacia la chica y se le quedó mirando fijamente. Está bien, admitió ella. Lo de D3 tiene sentido, pero quizá la pista no es matemática. Lengua pura, ¿qué más puede ser? ¿Arte? En el libro no hay ni diagramas ni dibujos. Lo único que sé es que lo de lengua pura se refiere a algo que no es italiano. Las matemáticas parecen la opción más lógica. Estoy de acuerdo. Landon se negaba a aceptar la derrota así como así. Quizá los números están escritos a mano y las matemáticas expresadas en palabras en vez de ecuaciones. Nos llevará mucho tiempo leer todas las páginas. No tenemos tiempo, repartiremos el trabajo. Le dio la vuelta a la pila y volvió al principio del libro. Sé suficiente italiano para reconocer números. Utilizando la espátula, cortó la pila como si fuera una baraja de cartas y depositó la primera media docena de páginas delante de Victoria. Está aquí en algún lugar, estoy seguro. Ella se inclinó y pasó la primera página con la mano. ¡La espátula! Exclamó él, alcanzándole otra de la bandeja. ¡Utiliza la espátula! ¡Llevo guantes! Refunfuñó ella. ¿Qué daño le puedo causar? ¡Úsala y ya! Victoria tomó la espátula. ¿Notas lo mismo que yo? ¿Tensión? No. La falta de aire. Efectivamente estaba empezando a notarla. El aire se agotaba con mayor rapidez de lo que había esperado. Sabía que debían darse prisa. Los acertijos archivísticos no eran algo nuevo para él, pero normalmente tenía más que unos pocos minutos para solucionarlos. Sin decir nada más, agachó la cabeza y empezó a traducir la primera página de su pila. ¿Dónde estás, maldita sea? ¿Dónde carajos estás? Capítulo 53. En algún lugar de Roma, una oscura figura descendió por una rampa de piedra y se internó en un túnel subterráneo. El antiguo pasadizo estaba iluminado únicamente con antorchas, lo que provocaba que en su interior el aire fuera caliente y denso. El eco de los inútiles gritos de terror de los ancianos resonaba en el angosto espacio. Al rodear la esquina los encontró exactamente igual que los había dejado. Cuatro ancianos aterrados, encerrados en un cubículo de piedra tras unos herrumbrosos barrotes de hierro. «¿Quiebu?», preguntó uno de los hombres en francés. «¿Qué quiere de nosotros?». «Hilfe», dijo otro en alemán. «Suéltenos». «¿Sabe quiénes somos?», preguntó uno en inglés con acento español. «Silencio», ordenó la ronca voz. El cuarto prisionero, un italiano callado y pensativo, miró el obscuro vacío de los ojos de su captor y creyó ver el mismísimo infierno. «Que Dios nos ampare», pensó. El asesino consultó la hora y luego se volvió hacia los prisioneros. «Bueno», dijo, «¿quién será el primero?». Capítulo 54. En el interior de la cámara número 10, Robert Landon recitaba números en italiano mientras examinaba la caligrafía que tenía ante sus ojos. Mille, cento, uno, due, tre, cincuenta. Necesito una referencia numérica, cualquier cosa maldita sea. Cuando llegó al final del folio, alzó la espátula para pasar la página. Al alinear la herramienta con la página siguiente, sin embargo, se dio cuenta de que era incapaz de mantenerla firme. Minutos después bajó la mirada y advirtió que había soltado la espátula y estaba pasando las páginas con la mano. «Vaya», pensó, sintiéndose un poco criminal. La falta de oxígeno estaba afectando a sus inhibiciones. «Parece que arderé en el infierno de los archiveros». «Ya era hora», dijo Vittoria cuando vio que él pasaba las páginas con la mano. Dejó a su vez la espátula y siguió su ejemplo. «¿Has encontrado algo?». Ella negó con la cabeza. «Nada que parezca puramente matemático. Lo estoy leyendo por encima, pero no veo ninguna pista». Landon siguió traduciendo páginas con creciente dificultad. Sus conocimientos de italiano eran cuando menos rústicos, y la diminuta caligrafía y el arcaico lenguaje ralentizaban aún más la lectura. Vittoria terminó su pila antes que él. Tras volver con desánimo la última de sus páginas, la joven optó por examinarlas otra vez. Landon terminó su última hoja, maldijo entre dientes y se volvió hacia ella. La joven estaba mirando una de sus páginas con el entrecejo fruncido. «¿Qué pasa?», preguntó él. Vittoria no levantó la mirada. «¿Había notas al pie de en alguna de tus páginas?». «No que me haya dado cuenta, ¿por qué?». «En esta página hay una arruga la ocultaba». Intentó ver lo que ella estaba mirando, pero lo único que pudo distinguir fue el número de página en la esquina superior derecha, folio 5. Tardó un momento en darse cuenta de la coincidencia, y cuando lo hizo le pareció vaga. Folio 5, 5, Pitágoras, Pentágonos, Illuminati. Se preguntó si los Illuminati habrían elegido la página número 5 para esconder su pista. En medio de la rojiza niebla que los rodeaba, creyó divisar un débil rayo de esperanza. «¿Es matemática esa nota al pie?». Vittoria negó con la cabeza. «Texto. Una línea. Letra muy pequeña, casi ilegible». Las esperanzas de Landon se desvanecieron. «Se supone que la pista es matemática, lengua pura». «Sí, ya lo sé». Ella vaciló. «Pero creo que deberías oír esto». Percibió cierta emoción en la voz de la joven. «Adelante». Aguzando la mirada, Vittoria leyó la línea. «El sendero de la luz ha sido trazado. La prueba sagrada». Las palabras no eran para nada lo que Landon había esperado. «¿Cómo dices?». Ella repitió la línea. «El sendero de la luz ha sido trazado. La prueba sagrada». «¿El sendero de la luz?». Landon se irguió. «Eso es lo que pone. El sendero de la luz». En cuanto asimiló las palabras, Landon percibió un instante de claridad en medio de su delirio. «El sendero de la luz ha sido trazado, la prueba sagrada». No tenía ni idea de qué quería decir, pero estaba claro que esa línea era una referencia directa al sendero de la iluminación. «Sendero de luz, prueba sagrada». Sentía como si su cabeza fuera un motor al que hubieran echado un mal carburante. ¿Estás segura de la traducción? Ella vaciló. En realidad, se volvió hacia él con una expresión extraña. La línea no está escrita en italiano, sino en inglés. The path of light is laid, the sacred test. Por un instante, Landon creyó que la acústica de la cámara había afectado su oído. ¿En inglés? Victoria le pasó el documento y él leyó la minúscula inscripción que había al final de la página. The path of light is laid, the sacred test. ¿En inglés? ¿Qué hace una frase en inglés en un libro italiano? La joven se encogió de hombros. También ella parecía algo mareada. ¿Y si lo de lengua pura se refería al inglés? Está considerado el lenguaje internacional de la ciencia. Es lo único que hablamos en el CERN. Pero esto fue escrito en el siglo XVI, XVII, argumentó Landon. Por aquel entonces nadie hablaba inglés en Italia, ni siquiera. Se detuvo de pronto al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. Ni siquiera los clérigos. Su mente académica puso la directa. En el siglo XVII, dijo, hablando ahora con mayor rapidez. El inglés era un idioma que el Vaticano todavía no había adoptado. Se ocupaban de sus asuntos en italiano, latín, alemán e incluso en español y francés, pero el inglés era una lengua completamente desconocida para ellos. Lo consideraban un idioma contaminado, propio de libres pensadores y profanos como Chaucer o Shakespeare. Recordó entonces las marcas de los Illuminati de tierra, aire, fuego y agua. La leyenda de que las marcas estaban escritas en inglés parecía ahora extrañamente plausible. ¿Estás diciendo que quizá Galileo consideraba el inglés la lengua pura porque era el único idioma que el Vaticano no controlaba? Sí. Puede que al poner la pista en inglés Galileo pretendiera impedir que el Vaticano la leyera. Pero si ni siquiera es una pista, repuso Vittoria. The path of light is laid the sacred test. ¿Qué significa eso? Tiene razón, pensó él. La línea no era de ninguna ayuda. Pero al repetir mentalmente la frase se dio cuenta de una cosa extraña. Aunque sería muy raro que no estuviera relacionado. Se dijo, ¿cuáles son las posibilidades? Tenemos que salir de aquí, señaló Vittoria con voz ronca. Él ni siquiera la oyó. Es un maldito pentámetro iámbico, dijo de repente y volvió a contar las sílabas. Cinco pareados de sílabas alternativamente tónicas y átonas. Victoria parecía perdida. ¿Yambi qué? Por un instante Landon sintió que volvía a estar en la Academia Phillips Exeter, en la clase de literatura inglesa de los sábados por la mañana. El infierno en la tierra. La estrella del equipo de béisbol de la escuela, Peter Greer, no conseguía recordar el número de pareados de un pentámetro iámbico de Shakespeare. Su profesor, un ocurrente maestro llamado Bissell, se inclinó sobre su mesa y exclamó: Pentámetro, Greer, piensa en la base del bateador. Un pentágono, cinco caras. Penta, 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 por el amor de Dios. Cinco pareados, reflexionó ahora Landon. Cada pareado, por definición, tenía dos sílabas. No podía creer que en toda su carrera nunca se le hubiera ocurrido esa relación. Un pentámetro iámbico era un metro simétrico basado en los números sagrados de los Illuminati, el 5 y el 2. Ya casi lo tienes, se dijo, intentando espolear su mente. Una coincidencia sin sentido. Pero el pensamiento se resistía. 5, por Pitágoras y el Pentágono. 2, por la dualidad de todas las cosas. Un momento después, con una entumecedora sensación en las piernas, cayó en la cuenta de otra cosa. A causa de su simplicidad, el pentámetro iámbico solían llamarlo verso puro o metro puro. ¿La lengua pura? ¿Era ese el lenguaje puro al que los Illuminati se referían? The path of light is laid, the sacred test. ¡Oh! Exclamó Vittoria. Landon se volvió y vio cómo la joven daba la vuelta a la hoja. Sintió un nudo en el estómago. Otra vez no. Es imposible que esa línea sea un ambigrama. No, no es un ambigrama, pero... Victoria dio otra vuelta de 90 grados a la hoja. ¿Pero qué? Ella levantó la mirada. No es la única línea. ¿Hay otra? Hay una línea distinta en cada margen, arriba, abajo, izquierda y derecha. Creo que es un poema. ¿Cuatro líneas? Landon sintió una oleada de emoción. ¿Galileo poeta? Déjame verlo. Sin soltar la página, Victoria le dio otra vuelta de 90 grados. Antes no había visto las líneas porque están en los márgenes. La dio la cabeza para leer la última. Vaya, ¿sabes qué? No fue Galileo quien escribió esto. ¿Qué? El poema está firmado por John Milton. ¿John Milton? El influyente poeta inglés que escribió El Paraíso Perdido era contemporáneo de Galileo, y su afición por las conspiraciones lo situaba en lo más alto de la lista de posibles Illuminati. La supuesta afiliación de Milton con la Hermandad de Galileo era una leyenda que Landon siempre había creído cierta. Milton no solo había hecho un bien documentado viaje a Roma en 1638 para tratar con hombres ilustrados, sino que había visitado varias veces a Galileo durante el arresto domiciliario del científico, visitas recreadas en muchos cuadros renacentistas, entre ellos el famoso Galileo y Milton de Aníbal Gatti, que ahora colgaba en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Milton conocía a Galileo, ¿no? Dijo Vittoria, entregándole finalmente el folio. Quizá le escribió el poema como un favor. Landon apretó los dientes y examinó el documento. Tras dejarlo sobre la mesa, leyó la línea del margen superior. Luego rotó la página 90 grados y leyó la del derecho. Otro giro y leyó la del inferior. Otro giro, la del izquierdo. Un giro final completó el círculo. Había cuatro líneas en total. La primera que Victoria había encontrado era en realidad la tercera del poema. Completamente boquiabierto, Landon leyó de nuevo las cuatro en el sentido de las agujas del reloj. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Cuando hubo terminado, exhaló un suspiro. No tenía ninguna duda al respecto. Lo ha encontrado usted, señorita Vetra. Ella forzó una sonrisa. Muy bien, ¿ahora podemos salir de una vez de aquí? He de copiar estas líneas, necesito papel y lápiz. Victoria negó con la cabeza. Olvídelo, profesor, no hay tiempo para jugar a los escribas. Mickey apremia. Le arrebató la página y se dirigió hacia la puerta. Landon se quedó parado. No puedes sacar eso de aquí, es. Pero ella ya se había ido.